continuación nuestro podcast La Ruta Digital, donde Daniela Piedra, periodista y locutora, te traerá información relevante sobre tendencias tecnológicas.
Suscríbete a nuestro podcast en Spotify La Ruta Digital y escucha todo el contenido disponible que tenemos para ti. Hola, hola, mi nombre es Daniela Piedra y quiero darte la bienvenida al podcast La Ruta Digital de Grupo Babel. Hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante y relevante, como lo es cómo crear una cultura digital en tu empresa. Y será Sol Echeverría, socia de Factor Humano y experta en capital humano, quien nos comente más sobre este importantísimo tema. Quiero comentarles que Sol es una mujer líder con mucho conocimiento y experiencia. Una mujer de admirar por su gran trayectoria, porque es muy importante hoy en día ver a las mujeres empoderadas tomando cargos tan importantes en el tema de la tecnología como actualmente ella lo hace. Bienvenida Sol a La Ruta Digital, es un honor y además un placer tenerte el día de hoy con nosotros.
Hola Daniela, muchas gracias por la invitación y por el espacio, es un gusto colaborar nuevamente con Grupo Babel y conversar sobre este tema que nos interesa tanto y que es tan relevante en este momento.
Antes de dar inicio con este tema, me gustaría comentarles que en la actualidad la tecnología, la digitalización y la transformación digital es necesario que las empresas sepan saber prepararse para los continuos cambios que las rodean y que uno de los puntos más importantes para las organizaciones es la necesidad de desarrollar y establecer una cultura digital a través de los procesos, personas y herramientas. La cultura digital es aquella que abarca el cambio y aprovecha plenamente las inversiones tecnológicas dentro de una empresa y al mismo tiempo maximiza el uso de herramientas digitales como un medio para mejorar el modelo de negocio, la eficiencia operativa e impulsa el servicio al cliente. Actualmente se podría decir que la cultura digital es cómo se hacen y viven las cosas en una empresa, por ejemplo, si es innovadora, si está conectada, incluso si es flexible o ágil. Y por supuesto, para adaptarse a esta cultura digital es muy importante el componente humano, es decir, la forma de trabajar, de comunicarnos y de colaborar. Por esto, Sol Echeverría te explicará cómo crear una cultura digital en la empresa, cómo implementar la transformación organizacional para impulsar esa cultura digital, cómo el factor humano influye en este proceso y cómo este cambio impulsa la transformación y optimiza las oportunidades.
Muchísimas gracias, Daniela. Sí, bueno, vamos a conversar sobre estos temas tan interesantes. Creo que puede valer la pena comenzar conversando sobre qué es una cultura, qué es cultura. Sí, para que después pensemos entonces cómo es una cultura digital. La cultura la entendemos como aquello que somos juntos, ¿sí? Los seres humanos somos seres sociales, somos seres de vivir en comunidad, en grupos, en colectivos y nos necesitamos mutuamente. Sí, entonces, bueno, la cultura de alguna manera es aquello que somos juntos, aquella forma en cómo se expresa ese carácter colectivo de un grupo, de una organización, de una comunidad o de un país. Sí, como quizás haciendo el paralelismo de que la personalidad de alguien refleja su forma de ser, ¿verdad? Mi personalidad reflejaría ciertas cosas sobre mi forma de ser, pues así la cultura refleja la forma de ser de un grupo, de un colectivo. Y pues entonces las organizaciones desarrollamos una cultura organizacional porque se van creando prácticas compartidas, nos unen ciertos valores y vamos creando hábitos y formas de ser y de convivir que se van compenetrando y van haciendo que tengamos identidad de grupo. Entonces, eso es la cultura. Y una de las formas de conocer cómo es la cultura es justamente haciendo una indagación sobre cuáles son los valores que compartimos como grupo, cuáles son los valores que nos definen pero que nos definen como colectivo, a todos. ¿Cuál es el común denominador? Porque las personas tenemos también nuestros valores individuales y entonces, pero hay algunos de esos valores que son colectivos, que son compartidos, sí. Nuevamente se convierte como en un común denominador. También hay otros elementos que influyen mucho en la cultura, como por ejemplo, cómo es el liderazgo, cómo funciona el liderazgo y cuáles son los valores asociados al liderazgo en un grupo específico, en una organización, en una comunidad. Otras cosas que también influyen mucho en la cultura es cómo son las leyes o las reglas del juego, las normas. Sí, ¿cuáles son los parámetros que ordenan lo que se puede y lo que no se puede hacer formalmente? Pero entonces eso también influye bastante justamente en aquellos valores que se desarrollan y en esas creencias compartidas que se expresan en nuestros comportamientos. Entonces, para hablar específicamente de una cultura digital, pues bien, son culturas que tienen unos ciertos tipos de valores, sí, afines a la lógica y la dinámica de las economías digitales, ¿verdad? Estamos en una época donde la economía del conocimiento se instaló fuertemente gracias al desarrollo tecnológico y de las tecnologías de comunicación, tecnologías de información y comunicación que se han venido desarrollando por las últimas, digamos, 3 décadas. Definitivamente a partir de la invención de la Internet, pues esto tomó se aceleró profundamente y empezó a cambiar toda la dinámica económica, toda la conformación de nuestras economías empieza a evolucionar muy rápidamente hacia la productividad que ofrece la incorporación de las tecnologías digitales y por otra parte también nuestra sociedad en sí misma se va transformando rápidamente porque somos la sociedad del Internet ahora, sí. Entonces, pues algunas personas como quienes pertenecemos a mi generación, las personas que son más de mi edad, tuvimos la oportunidad y quizás somos una especie de generación bisagra ahí en el sentido de que yo, pues mi primer correo electrónico lo tuve ya grande, yo tendría 17 o 18 años. Por cierto, me lo hizo mi hermana menor, porque así funciona, ¿no? Un poco, conforme las generaciones más jóvenes, pues están mucho más acostumbradas a, por supuesto, todas las herramientas digitales. Pero bueno, sí, en mi caso, por ejemplo, yo tuve mi primer email a esa edad. Y bueno, pero la vida cambia rápido, ya no me podría imaginar sin tener un email, sin tener un dispositivo móvil, sí que eran cosas que en realidad cuando ya era adolescente, estaba en el colegio, pues no estaban al alcance, no eran parte de la realidad. Hoy día son parte de la realidad cotidiana de prácticamente cualquier persona, por lo menos en Costa Rica, donde estamos. Hay una enorme penetración de tecnologías de comunicación móvil en todo el país, entonces podemos hablar de que es un país con una alta conectividad móvil y eso tiene efectos, sin duda alguna, en nuestra sociedad y nuestra cultura. Entonces, nuevamente, la cultura digital, pues es una cultura en donde va a haber más énfasis en ciertos valores, vamos a valorar más ciertas cosas, todos en común, y por una parte es una cultura, desde el punto de vista de las organizaciones, que se enfoca mucho en la toma de decisiones, los datos nos permite tomar mejores decisiones y poder generar más productividad a partir de esas decisiones que tomamos. Entonces nos ayuda a hacer más con menos y aumentar la productividad en general, tanto de las personas como de las empresas. Así que una cultura digital es una cultura muy basada en la toma de decisiones sobre la base de la evidencia de los datos, obviamente. Sí, son culturas que están muy acostumbradas a utilizar datos para poder avanzar. Luego, nuevamente, muy enfocadas, por supuesto, a resultados, ¿verdad? Esto establece una cierta dinámica también establece una dinámica en la forma de trabajar, porque vamos a estar muy enfocados y tratar de ser muy ágiles para alcanzar esos resultados que queremos. Luego, también, la cultura digital va a tender a ser una cultura, nuevamente, muy ágil. Y para esto necesitan ser culturas que aprecian y valoran la descentralización. la desconcentración. Entonces, tanto en la toma de decisiones como la distribución de recursos, etcétera, hay una fluidez de información a lo largo de toda la organización, precisamente porque lo que se quiere es que haya un empoderamiento de los equipos. Los equipos puedan tener la información, los recursos y el poder, el empoderamiento para poder tomar decisiones justamente y poder entonces avanzar en los objetivos comunes que tenemos. Otra característica de las culturas digitales es la multidisciplinariedad, es decir, que nos acostumbramos a trabajar en equipos multidisciplinarios para hacer el trabajo mucho más ágil. Los equipos que reúnen distintas disciplinas pueden tomar decisiones más rápidamente. Se toman ahí mismo las decisiones. Se analiza ahí mismo los problemas. Y ahí mismo se abordan los diferentes ángulos de enfoque que puede llegar a tener un desafío o una oportunidad. Entonces, la característica es que se hagan equipos transversales multidisciplinarios que enriquecen mucho también la productividad y la innovación, además. Entonces, también se valora mucho en las culturas digitales la flexibilidad. Las culturas digitales fomentan la mentalidad de la flexibilidad, de la adaptación a lo nuevo, justamente de toda esta capacidad para poder innovar y para poder aprender constantemente. Y eso es la cultura de aprendizaje es justamente el otro elemento fuerte de las culturas digitales. Es decir, son culturas donde las personas se sienten muy cómodas y están muy acostumbradas a estar haciendo, aprendiendo, probando, experimentando, hacer, aprender, aplicar, que es realmente el componente esencial de la innovación. La digitalización nos permite acelerar muchísimo los procesos de creación, de producción, de aprendizaje. Entonces necesitamos poder fluir más rápidamente y para ello pues existen además metodologías de trabajo para implementar el agilismo, que es son marcos metodológicos formales, existen múltiples certificaciones muy buenas precisamente para poder ayudarle a los equipos a acostumbrarse a trabajar con estas dinámicas. Entonces, tendríamos que decir que, nuevamente lo hemos insistido en varios foros, la transformación digital no es solamente la adaptación a nuevas herramientas tecnológicas, es un componente fundamental y sin nueva tecnología y la tecnología óptima para cada organización, no hay transformación digital, sin duda, ¿verdad? Pero va más allá, porque ciertamente los usuarios de la tecnología somos los seres humanos. Y entonces la transformación digital tiene un componente humano fundamental también. Y todos los marcos metodológicos de transformación digital observan por lo menos tres pilares, muchos incluyen cuatro. Nosotros pensamos en cuatro, que son justamente el eje de la tecnología, el eje de los procesos, porque hay que rediseñar procesos para trabajar con nuevas soluciones tecnológicas, el eje de las personas y el eje del diseño organizacional, ¿verdad? Que son muy afines también. Entonces hay que abordar también los procesos de transformación organizacional que implica la transformación digital, porque hay que hacer una gestión del cambio correcta y adecuada. El componente humano en la transformación digital es fundamental porque son las personas acostumbrándose a trabajar de una forma diferente, con nuevos instrumentos y con nuevas formas. Y no necesariamente todas las personas tenemos la misma facilidad de adaptarnos a lo nuevo. Y en nuestros equipos no todas las personas van a tener pues, ni el mismo interés ni la misma facilidad. Y entonces eso es lo que es importante observar y administrar para ayudarle a la organización a hacer la transformación rápidamente hacia esa cultura digital para aprovechar al máximo las inversiones que se hacen en tecnologías más sofisticadas. Y entonces, pues para ello, ¿verdad? Podemos conversar ya un poco más sobre cómo hacerlo, ¿no? Cómo acompañar un proceso de transformación organizacional que sea el sustento de la transformación digital en una organización. Entonces yo diría que hay tres ejes fundamentales en los cuales hay que poner atención. El primero ya lo hemos estado conversando y es el de la cultura organizacional. ¿Cómo es mi cultura organizacional? ¿Qué tan lista está mi cultura organizacional para pasar por ese proceso? Y entonces, como vimos, necesito conocer cómo es mi cultura hoy para poder hacer una hoja de ruta hacia mi cultura objetivo, ¿verdad? Para que aquella cultura digital que yo quiero poder tener, que es mi cultura objetivo, necesito una hoja de ruta. Entonces necesito saber cómo somos ahora, ¿verdad? Cómo soy hoy para poder saber qué tengo que hacer para lograr ese cambio. Y para eso necesitamos entonces ir y nuevamente sobre la base de la evidencia de los datos. Estos no son decisiones que hay que tomar a puro buen criterio, aunque el buen criterio no se puede sustituir, pero necesitamos datos. Entonces hay que hacer investigación. Hay que hacer investigación de campo, cualitativa y cuantitativa, para entender cuáles son los valores compartidos de las personas. Y eso nos ofrece datos importantes para saber cómo somos y entonces hacer una hoja de ruta para saber cómo queremos ser, ¿sí? Se hacen diagnósticos, nuevamente, utilizando metodologías de investigación y soluciones analíticas para poder entender, entonces, ok, ¿cuáles son nuestros valores compartidos? ¿Cuáles son aquellos parámetros que inciden en nuestra cultura que debemos de empezar a trabajar para empezar a transformarlos? Y mucho de esto pasa, por supuesto, por los líderes, por las personas que lideran en la organización, porque quienes lideramos somos los agentes de cambio en la cultura organizacional. O podemos ser también los agentes del status quo, de que nada cambie. A veces las cosas no cambian, es porque las personas que lideran no están listas para liderar, para dirigir esos cambios. Entonces hay que comenzar por ahí, hay que comenzar por trabajar con las personas líderes para ayudarlos a encontrar esa motivación, esas capacidades, esa dirección para poder ser el ejemplo de cambio para otros. Entonces, el primer eje es el de la cultura organizacional y hay que contar con los datos necesarios y con la evidencia necesaria para poder construir una hoja de ruta correcta y viable. El segundo eje es el del desarrollo de capacidades, ciertamente. Es fundamental y además indispensable que las organizaciones sepamos que una de las condiciones que nos va a permitir continuar construyendo una propuesta de valor sostenible y ventajas sostenibles hacia nuestros mercados y para nuestras audiencias, es la reconversión de habilidades de nuestras fuerzas laborales, ¿sí? Tenemos que poder desarrollar nuevas capacidades en nuestra gente y tenemos que convertirnos en centros de formación. También las organizaciones. En esto podemos colaborar de manera muy eficaz también con las instituciones educativas, pero no podemos dejarle el 100% de la responsabilidad a las instituciones educativas, ya sea universitarias o técnicas, en la formación de las personas. Tenemos que asumir el desafío también de nosotros convertirnos en buenos centros de capacitación y a nuestras propias fuerzas laborales poder ayudarles a transformarse y a adquirir aquellas capacidades estratégicas y necesarias para aprovechar al máximo los procesos digitales y las soluciones digitales, las soluciones tecnológicas que nos permiten llevar un paso más arriba los procesos productivos que sean los que tengamos, ya sea de bienes o de servicios. Entonces, el desarrollo de capacidades se vuelve fundamental en todos los niveles de la organización, ¿sí? Hablando, digamos, de las estructuras organizacionales, hay que verlo esto tanto desde los niveles más altos, capa media y capa de la base, definitivamente. Y hay, pues, habilidades estratégicas que tienen que ver sobre todo con la colaboración, el trabajo en equipo, la adaptación y la resiliencia, el pensamiento crítico, la capacidad para la innovación. Y pues hay otras habilidades que tienen que ver más bien con el desarrollo de capacidades más técnicas o de nuevas capacidades para poder utilizar adecuadamente la tecnología. No podemos asumir que todas las personas van a poder intuitivamente manejar adecuadamente la tecnología. Tenemos que también asegurarnos de apoyar a todas las personas y de esa manera, digamos, acercamos, ayudamos a que se pierda un poquito el rechazo, las posibles resistencias que pueden llegar a existir de utilizar una nueva herramienta tecnológica. Pues por medio del conocimiento vamos bajando justamente esas posibles resistencias. Después, en último, digamos, el último eje que recomiendo observar es el de cómo medimos la productividad, cómo medimos el desempeño del negocio y por ende cómo medimos el desempeño de las personas también, cómo le ayudamos a las personas a saber cómo hacer cada vez mejor su trabajo, ¿verdad? Y lo que es la contraparte de los modelos de medición del desempeño, que son los modelos de incentivos, ¿sí? La compensación y los incentivos, cómo están diseñados, porque pues lo natural en los seres humanos es movilizarnos hacia aquellos en función de ciertos incentivos, ¿sí? Entonces, cuando las personas no cambian es porque no tienen el incentivo de cambiar o porque tienen el incentivo de permanecer siendo como son, ¿verdad? Entonces, veámoslo en el plano individual. Muchas veces cuando uno tiene que hacer un cambio importante en su vida, si no tiene algo que lo motive suficiente, pues es muy difícil hacer el cambio. Realmente los cambios fuertes se dan porque uno tiene una fuerte motivación para hacer esos cambios. Y esa motivación, pues habrá que ver. Muchas veces cuando hablamos de incentivos, asociamos rápidamente, por lo menos en el campo de las organizaciones y las empresas, pensamos incentivos y rápidamente pensamos que tiene que ver con plata, con inversión económica, pero no necesariamente. En realidad hay muchos factores que son incentivos intangibles hacia la conducta, ¿verdad? Que son incentivos muy importantes y muy fuertes que hacen que las personas se motiven y actúen en cierta forma y que no tiene que ver con inversiones económicas. De hecho, sabemos que la mayoría de los elementos que en nuestros tiempos las fuerzas laborales, las poblaciones laborales aprecian y valoran, realmente va más por el lado de otros incentivos intangibles, como es elementos de salario emocional, que tiene que ver con reconocimiento, con oportunidades para desarrollarse, con oportunidades para aportar verdaderamente con ideas, para encontrar un sentido de propósito en el trabajo. Estas cosas tienden a ser incentivos mucho más poderosos de lo que es el componente de la compensación. Ahora bien, por supuesto que la compensación tiene que estar bien diseñada, tiene que responder a ciertos criterios estratégicos, en fin, no, sigue siendo un elemento, digamos, higiénico necesario, que tiene que estar bien diseñado y tiene que funcionar. Pero hecho eso, entonces lo más importante es enfocarse en conocer cuáles son los incentivos que realmente van a funcionar en mi gente, porque no se trata de cuáles son los incentivos para mí, que por ejemplo, qué sería lo que incentivaría muchísimo a Sol para hacer una transformación. No, no se trata de eso, se trata de qué incentiva a mi gente, qué motiva a mi gente, porque somos distintos. Y para ello, para saber cuáles son los incentivos que van a movilizar más motivación en mi gente, toca hacer exactamente lo mismo, es ir a medir, ir a tomar datos, ir a las fuentes de los datos a tomar por medio de investigación y poder con ello tomar decisiones basadas en evidencia de datos. Las culturas digitales y las organizaciones que fluyen y profundizan su proceso de transformación digital son culturas donde se acostumbra mucho la gerencia a tomar decisiones sobre la base de la evidencia de los datos. Eso es una nueva forma de trabajar que se incorporan nuevamente, pues en todas las capas organizacionales. Sí, entonces, bueno, definitivamente para poder hacer un proceso de transformación digital como el que estamos describiendo, entonces tenemos que contar, número uno, con el pleno y absoluto compromiso de la más alta dirección, del liderazgo, de las capas más altas, de tomadores de decisión. Es absolutamente indispensable que exista la visión, el compromiso y el apoyo y la convicción de impulsar los procesos de transformación digital y transformación cultural que son necesarios. Una vez que, entonces, teniendo esa claridad y esa visión y ese empuje, pues entonces también necesitamos contar con el compromiso de todas las capas de liderazgo. Yo llamo la red de líderes en la organización. Necesitamos poder contar con que todas las personas que son líderes dentro de la organización, y ojo, las personas que lideran no siempre están siempre en cargos formales, ¿cierto? Por eso no siempre todas las personas que lideran, todos tienen cargos formales de liderazgo, pues de jefatura. No todas las personas que son jefes, queremos que todas las personas que son jefes también sean líderes, Pero muchas personas que no son jefes también puede ser que son líderes importantes porque son personas respetadas dentro de la organización, porque son personas a quienes los demás escuchan, valoran su criterio, su opinión. Entonces, esas personas también son líderes dentro de la organización y es importante tomarlas en cuenta a la hora de convertirlos en agentes de cambio. Y todas las personas que lideran necesitan estar convencidas de que el cambio es algo bueno y que al final del puente va a haber una cosa muy valiosa para todo el colectivo. Entonces, eso es lo otro que necesitamos, es poder asegurarnos que vamos a contar con el compromiso, que vamos a contar con las personas que tengan el conocimiento correcto y que si están en roles de liderazgo, justamente todos podamos mirar hacia el mismo destino y avanzar hacia el mismo destino y que la energía fluya, digamos, en la misma dirección. Lo otro que es muy importante definitivamente es conformar un buen equipo multidisciplinario que lidere la transformación y que sea, digamos, el equipo que se encarga justamente de monitorear todas las etapas que conlleva un proceso y un proyecto como estos, que son proyectos que pueden tomar bastantes meses, dependiendo del tamaño, por supuesto, de la organización y dependiendo de la, digamos, de la curva de transformación que haya que hacer, en el sentido de digamos, qué tan atrás estemos en digitalización de nuestros procesos productivos. Pero sí son procesos que pueden tomar sin duda varios meses y son proyectos que hay que verlos como un proyecto, digamos, paralelo a la operación, a la operativa normal. Hay que dedicarle recursos adicionales a la operativa normal porque y ojalá también equipos pues, que puedan dedicarse casi que en pleno a estas actividades porque definitivamente conllevan pues bastante compromiso. Una vez que se pasan, pues ya se pasó el puente y ya se convierte en la nueva realidad de la organización. Pero los cambios de esta magnitud y de esta profundidad difícilmente pasan solos, ¿no? Hay que liderarlos, hay que trabajarlos y entonces se necesita, es importante tener un equipo que sea el equipo designado justamente para trabajar estos procesos a lo largo de estos meses. Y es un equipo que tiene que, nuevamente, en el espíritu de ser un equipo multidisciplinario, que cuente con una diversidad de capacidades, por supuesto que con las personas que trabajan, pues los que representan el campo tecnológico, entonces las personas que, los expertos en tecnología, son generalmente quienes lideran los equipos. El equipo necesita estar encabezado por la dirección general, por la gerencia general, como se llamen las organizaciones, pero definitivamente necesita estar encabezado por el más alto liderazgo, que lo que hace es representar esa voluntad. Normalmente no va a involucrarse tanto en la cosa operativa, pero sí necesita ser ese garante y esa cabeza de proyectos tan relevantes. Pero entonces vamos a tener los representantes de los expertos en tecnología, las personas expertas en el componente humano, ¿verdad? Entonces, las personas expertas en el componente de procesos, porque hay que rediseñar procesos y apoyar justamente el nuevo diseño de nuevos protocolos, etcétera, etcétera. También es importante tomar en cuenta los expertos del nivel de la seguridad, de la ciberseguridad. A veces podemos pensar que los equipos de TI, de tecnología, son los mismos que se encargan de los temas de ciberseguridad, pero en realidad no, son complementarios, pero no siempre, y en realidad son equipos con un know-how distinto. Entonces también los expertos en ciberseguridad, es decir, en fin, cada organización también va a incluir en estos equipos multidisciplinarios algunos otros especialistas que sean necesarios por la naturaleza de la organización en sí misma, ¿no? El equipo comercial, por supuesto, el equipo de finanzas, es decir, todas las áreas funcionales de la organización necesitan estar representadas en un equipo que esté bien calibrado, que tenga este equilibrio también de fortalezas y de conocimientos para poder ahí mismo a abordar adecuadamente las problemáticas que se presenten, establecer una hoja de ruta, ver las oportunidades y poder entonces ir avanzando adecuadamente en estos proyectos de tanta magnitud. Y bueno, al final de cuentas también hay un componente muy importante a la hora de pensar estos proyectos que tiene que ver con la comunicación. Sí, la comunicación es crítica y es clave para los procesos de transformación cultural. De hecho, la comunicación, hay que pensarla, la comunicación no es solo informar. A veces tendemos a pensar en que comunicar es informar. Sí, una parte de la comunicación es informar a las personas, pero la comunicación es mucho más que eso. La comunicación es conectar. Es una de las formas que los seres humanos tenemos de conectar, es por medio de la comunicación. Entonces, el componente de comunicación interna es crítico a una buena estrategia de cómo se comunica, cuándo se comunica, quién se comunica con quién, en qué niveles, en fin. Hay que crear no solo nuevamente espacios de información, como enviar comunicaciones, enviar, digamos, emails u otras formas que existen para poder enviar información, sino también crear espacios. Entonces, cuando uno hace una estrategia de comunicación, uno también piensa en cuáles espacios hay que crear, hay que organizar para asegurarse que todas las personas conectan con estas ideas, con estas nuevas formas de ver las cosas y de trabajar. Y, por ejemplo, bueno, ahora, o por supuesto, por la situación que estamos atravesando, muchísimos de estos espacios son virtuales y perfectamente pueden ser espacios virtuales los que se puedan organizar para preguntas y respuestas, para poder ir contando sobre las nuevas cosas, para poder hacer especie de ensayos o test drives, o, ¿verdad?, para poder ver los demos de ciertas de las herramientas y poder abarcar ahí mismo las preguntas. En fin, hay que pensar justamente en que una buena estrategia de comunicación es fundamental para ayudar a que todas las personas estén conectadas con eso que viene, con esa nueva forma de que vamos a tener de trabajar, todos al unísono y sobre todo creando mucha motivación. Porque el principal activo para el cambio es la motivación. Hay que pensar que realmente pensar a la motivación como un asset, como un activo. Entre más motivación haya para hacer algo, más fácil va a ser, más rápido va a salir, mejor va a salir el resultado. Así que hay que pensar realmente en la motivación como un factor importantísimo que necesitamos cultivar en nuestra gente. Y la comunicación es una herramienta que nos ayuda muchísimo a orientar justamente la intención de las personas con esa motivación en la línea que queremos, ¿verdad? Así que es un poco, digamos, en términos generales, los elementos que tienen que ver con el componente humano y que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en proyectos de transformación digital para poder construir la cultura digital que necesitamos para verdaderamente aprovechar nuevamente las inversiones que se van a hacer en tecnologías. Y para ello, bueno, dejo como para el final, pero es no porque sea menos importante, que es fundamental que nuestros equipos de recursos humanos cuenten con el conocimiento, tengan la capacitación, tengan las habilidades y la visión para poder ser un socio estratégico interno de buen nivel, justamente para impulsar estos proyectos, sí, porque muchas veces son proyectos que se llevan de la mano justamente entre los equipos de tecnología y los equipos de recursos humanos, de talento humano, de capital humano, ¿verdad? Es muy importante fortalecer nuestros equipos, dotarlos de las capacidades necesarias, del conocimiento necesario para poder ayudar a que la organización avance en la dirección correcta. Nuevamente, los cambios, este tipo de cambios no se pueden dar por decreto. No se puede simplemente decir decreto que para mañana todo el mundo ahora trabaja de esta forma. Eso no funciona así. El ser humano no funciona así. Entonces, más vale que sepamos realmente cómo funcionan estos procesos de cambio y cuáles son, si queremos que funcionen bien y que avancen bien y que resulten bien, saber cuáles son los compromisos también que necesitamos hacer justamente en la organización para poder asegurarnos de dicho avance. Así que, bueno, en términos generales, son los elementos clave y, bueno, por supuesto, nosotros estamos pensando mucho en este tema, compartiendo mucho contenido sobre el tema, constantemente, pues, compartimos por medio de nuestras redes sociales, sobre todo en LinkedIn y en Facebook, que son nuestras principales redes sociales, tanto las de Factor Humano como las mías personales. Y pues también tenemos nuestra página web que es www.factorhumano.cr. Y tenemos esta linda alianza con Grupo Babel, donde pues también estamos constantemente generando charlas y espacios para poder pensar este tema, porque nuevamente es un tema que solamente se puede pensar desde un punto de vista multidisciplinario. También, por supuesto, que podemos ayudar a las organizaciones que quieran explorar, que digan, sí, queremos hacer este proceso con una buena hoja de ruta, queremos hacerlo bien y no desperdiciar demasiados recursos de camino. Y entonces, pues, podemos apoyar también en la generación de diagnósticos, ayudar a saber, porque cada organización es diferente, cada organización tiene una realidad diferente, una línea base diferente, como mencioné antes. Así que es bueno también, pues, contar con ese conocimiento de cuál es el punto de partida. Y ese es el tipo de investigación que hacemos y que podemos también con mucho gusto aportar y ayudar a hacer un muy buen diagnóstico del punto de partida para tener una buena hoja de ruta. Así que nuevamente agradezco muchísimo la invitación, porque estos temas ameritan mucha conversación, ameritan mucho espacio para reflexión. Así que es un gusto siempre colaborar con Grupo Babel y seguiremos aquí a la orden y compartiendo de estos temas que nos apasionan.
Muchísimas gracias, Sol, por este gran aporte, ya que si bien es cierto, la transformación digital aporta numerosos beneficios a las organizaciones y al mismo tiempo les exige desafíos. Quiero comentarte que si tienes alguna necesidad respecto a este tema, puedes contactarnos a través del correo mercadeo@grupobabel.com. Grupo Babel y Factor Humano te brindan una asesoría de cómo crear una cultura digital en tu empresa.
Muchas gracias, Daniela. Nuevamente apreciamos mucho la oportunidad, el espacio, y efectivamente estamos a la orden de todas aquellas organizaciones que quieran que Grupo Babel y Factor Humano los apoyemos con un diagnóstico para conocer cuál es su punto de partida, tomar en cuenta cuáles son las posibilidades, los recursos disponibles, cómo darle viabilidad a un proyecto de transformación digital con los recursos que tenemos y las mejores soluciones al alcance. Así que estamos a la orden, podemos hacer un buen diagnóstico para saber exactamente cuáles son los pasos que siguen. Y estamos en distintos canales digitales, como mencioné anteriormente. Podemos conversar por medio de nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, página web y, por supuesto, también las plataformas de Grupo Babel que ya nos comentaron. Muchas gracias nuevamente y que pasen muy buenas tardes.
Suscríbete en nuestro podcast en Spotify La Ruta Digital y escucha todo el contenido disponible que tenemos para ti. La Ruta Digital. La Ruta Digital. Te agradezco por acompañarme en este podcast y espero haya sido de mucho provecho para ti. Seguinos en nuestras redes sociales y quédate atento al siguiente podcast, porque te seguiremos compartiendo contenido de alto valor. Chao, chao, cuídate y nos escuchamos en el próximo episodio de La Ruta Digital. Visita nuestra página web en la sección La Ruta Digital y agenda una cita para comunicarte con nuestros expertos.
Esto fue La Ruta Digital, exclusivo de Grupo Babel.